Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿No está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Ya comienza Cambio Climático.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos que nos escuchan en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. Este es su programa Cambio Climático. Es la emisión que tenemos semana a semana para hablar sobre aspectos relacionados pues con el medio ambiente, el clima y las investigaciones que se vienen realizando principalmente aquí en el Centro Universitario de la Costa, obviamente también en la Universidad de Guadalajara, en torno a pues todo este fenómeno que está ocurriendo básicamente por la actividad humana y que está repercutiendo en todo el clima del mundo. En esta ocasión nos encontramos, como es costumbre, con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, y también contamos con el honor de que nos visite la maestra Sandra Luz Álvarez Pozos. Ella es académica e investigadora del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, el CUSEI, de la Universidad de Guadalajara. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre este otro fenómeno que pues representa la cara también de este cambio climático. Hemos hablado en reiteradas ocasiones en este programa acerca de los efectos que provoca con respecto a las lluvias, a las lluvias, las tormentas, tornados, fenómenos pues que dejan gran cantidad de precipitaciones en esta región, en el país, en el mundo. También por otro lado tenemos el fenómeno de las sequías. En una parte se va el agua abunda demasiado y en algunos otros pues escasea, o como está ocurriendo por ejemplo aquí en Puerto Vallarta en últimas semanas, ¿no? Que de pronto teníamos hace poco menos de un mes pues lluvias más o menos de cierta intensidad, y por otra parte ahorita pues estamos viviendo una situación pues ya más calurosa, un tiempo más caluroso, maestro. Antes de iniciar con la discusión, pues queremos presentarles un material que no queremos dejar pasar, acerca de una entrevista que le realizó nuestra subdirectora regional, la licenciada Susana Carreño, al periodista Agustín del Castillo. Hace algunas semanas vino el reportero Agustín del Castillo. Él es periodista para varios medios, entre ellos Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, y él justamente nos hablaba le hablaba a la licenciada Susana Carreño pues justamente del panorama en general que vive en materia ambiental Puerto Vallarta, también acerca de pues cómo se encuentran los ríos de la región, sobre todo el Ameca y Mascota, y también hace un llamado, una reflexión acerca de cómo se encuentra en este momento Puerto Vallarta, pues a prácticamente 100 años de la fundación de este municipio. Pues vamos a escuchar primero a Agustín del Castillo, esta entrevista que le realizó la licenciada Susana Carreño aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Sí, yo creo que Puerto Vallarta es una región privilegiada. Es una región que tiene probablemente la mayor diversidad de recursos biológicos de todo el estado. Tiene una gran riqueza en agua, por ejemplo. No llueve tanto en cualquier otro punto del territorio como en Puerto Vallarta y sus zonas circundantes. Tendría un capital pues natural muy valioso, no solo que proteger, sino que fuera el sustento, la base del desarrollo. La cuestión ha sido que Puerto Vallarta ha reproducido un modelo que en otras partes del país se ha dado, de no considerar que los bienes naturales tienen también un límite de uso y que no se debe rebasar capacidades de carga. ¿Qué ha pasado? Pues que Puerto Vallarta ha tenido una urbanización explosiva, sobre todo en los últimos 20 años. Es impresionante la cantidad de gente que se ha venido a vivir a Puerto Vallarta, y bueno, el tema también del impulso que ha tenido su vecino, Bahía de Banderas, que ha terminado generando pues un larguísimo corredor de urbanización, donde el control por temática de uso de suelo, por temática ambiental, por temática de acceso también libre a las playas, pues no ha sido rigurosamente aplicado. Entonces tenemos una ciudad que económicamente es muy sólida aún, como destino turístico, el gobierno de la República lo presume, pero me parece que está atentando contra sus bases de la prosperidad futura, en la medida en que no está dándole el peso que tiene el elemento ambiental, ni siquiera tampoco el elemento del uso común, porque están aparejados los procesos de uso del territorio de forma inadecuada, construcciones pegadas al mar, no obstante los procesos erosivos, un manejo de recursos como la pesca, y en el caso del monte los animales, que tampoco es riguroso y que está generando pues alteraciones en el equilibrio ecológico. Y bueno, tenemos también una serie de bienes muy valiosos que se han ido perdiendo, como los esteros y las zonas de los ríos, que están también bajo la dinámica de urbanización. Y a mí, lo que a mí me llama mucho la atención es que, no obstante el enorme motor económico que tiene, no tenga ni siquiera un plan definido. Hay algunos estudios que yo conozco, pero yo no conozco, y además no se ha procedido a encargarlo, un plan de zona conurbada, una institución tipo Instituto Metropolitano de Planeación o Instituto de Zona Conurbada, que defina los usos de suelo, que plantee prohibiciones y que sea el eje que vertebre la política gubernamental para cuidar la, justamente la tierra, la cuenca, la zona forestal, la zona de los ríos. Entonces yo veo en ese sentido una especie de oeste salvaje. No obstante que Vallarta es un municipio que ya tiene un cuarto millón de millón de habitantes y que tiene un presupuesto bastante interesante y muchos recursos propios también, inversiones de todos lados del mundo.
Pues esa es la opinión del periodista Agustín del Castillo, quien pues a nivel nacional, incluso él se especializa en temas ambientales, temas también de tenencia de la tierra, problemas rurales, y que pues este trabajo destacado le confiere justamente esta autoridad para opinar acerca de justamente cómo se encuentra Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y toda la región en general en materia ambiental. Ya hemos escuchado sus comentarios, y pues en un momento más vamos a regresar ya para tomar el tema de lleno que en esta ocasión nos toca, que es justamente las sequías y el cambio climático, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Comunícate con nosotros al 22 622 33. Cambio climático.
Estamos de regreso en su programa Cambio Climático aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, y pues vamos a hablar en esta ocasión sobre este asunto, las sequías, las precipitaciones extremas. Es una de las fenómenos más visibles en torno a lo que llamaríamos el cambio climático, y pues para esto, para explicarnos un poco más a fondo de este fenómeno, está en este momento la maestra Sandra Luz Álvarez Pozos, como lo mencionábamos, académica investigadora del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, el CUSEI, en la Universidad de Guadalajara. Y maestra, pues una primera reflexión que podríamos hacer es cómo interaccionan estos dos fenómenos a veces tan contrastantes, los, por un lado precipitaciones extremas y por otro un calor y pues clima, un ambiente seco persistente que pues también está ocasionando muchos problemas.
Sí, bueno, hola, buenas tardes. Mira, el cambio climático ha llevado a, como si no lo hemos entendido muy bien, porque todos nos vamos a que pensamos que es un calentamiento generalizado, y no es así. Va a haber, o sea, lo que está pasando con el cambio climático es que nuestras condiciones van a ser más extremas. Si tú conocías tu área de o tu lugar, tenías un clima establecido, que estabas acostumbrado, de repente vas a empezar a ver que ese clima establecido se va a ir en las variables meteorológicas a los extremos. Como pudiéramos decir, antes en Guadalajara tú veías que llovía más, como 4 horas, 5 horas. Y ahora lo que ves en Guadalajara es que llueve, pero son tormentas extremas que te llueven en 40 minutos y te caen 80 milímetros, o en media hora casi 90 milímetros. Y entonces nosotros no estamos preparados para recibir ese tipo de tormentas. Y vas a decir, ¿cómo que llueve y estamos teniendo mucho calor? Eso sí pasa en Guadalajara, tenemos mucho calor y nos llueve mucho al extremo. Entonces, cuando nosotros hablamos de cambio climático, no tenemos por qué hacernos la idea de que todo está caliente. No, es que el cambio va a ser que nos vamos a ir a eventos extremos que pueden ser muy prontos o quizás pueden ser muy lentos, y todavía no nos imaginamos muy bien cómo viene esa modificación en las variables de temperatura y precipitación, que son las más palpables, y los efectos en la naturaleza y la sociedad.
¿Qué tal, maestro?
Sí, yo te quería comentar, Roberto, efectivamente, fíjate que la lluvia y lo que vemos muchas veces por televisión, el arrastre de casas, el arrastre de personas, incluso de lodo, etcétera, etcétera, por el exceso de lluvias, es impactante psicológicamente, pero en realidad, si comparamos el extremo del exceso de agua contra el extremo de la sequía, no. El terrible, terrible, terrible es la sequía, porque por lo pronto el exceso de agua, sabes que de alguna forma van a bajar esas aguas y que la humedad que quedó, esa va a favorecer la vida más adelante. Pero en la sequía, ahí no, la sequía es igual a muerte. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en el territorio nacional, grandes mortandades existen con la sequía de ganado, pero no nada más de ganado, en el África existen de personas, y esos extremos van caminando hacia que en México no está lejos el día en que por sequías también mueran personas. ¿Qué quiero decir con esto? Hay sistemas meteorológicos que se exacerban, que se asientan y en algún momento dado generan sequías no por semanas, por días, no, por años, y ese es el problema. De hecho, ya tenemos por ahí una referencia que han desarrollado otros investigadores, que justamente ese fue la debacle de la civilización maya.
Sí. Ah, bueno, sí.
Y entonces, en algún momento dado, ¿por qué no en otras regiones del país donde hay mucha gente que se necesita la producción de alimentos, la sequía viene a acabar con todo? Entonces, la sequía es mucho más peligrosa, que pienso yo, que el exceso de agua. Entonces, desde ese punto de vista, se tienen que hacer estudios más específicos para tratar de encontrar periodicidades en relación a la sequía. Pero bueno, yo le preguntaría aquí a Sandra, vamos definiendo el término de sequía, porque tengo entendido que también la sequía tiene muchas líneas, muchos carriles que en algún momento dado hacen términos distintos en cuanto a sequías.
Una sequía es un déficit de precipitación sobre tu cantidad normal que estás acostumbrado a tener en una cierta localidad, región o país. Es un déficit de precipitación muy por debajo de la normal. Entonces, al ver un déficit de precipitación, viene el impacto en la agricultura y en la sociedad. De hecho, en 1450 se tiene registrada una sequía, quedó registrada porque la gente moría, ¿sí? Entonces, desde hace mucho la gente ha muerto por la sequía. La sequía, aparte, ha hecho que migren, que se vayan a otros lugares, y más en aquel tiempo que no teníamos una explotación así como ahorita tenemos del agua, pues la gente tenía que huir de la sequía, o cuidaban sus almacenes de semilla para poder sembrar el siguiente año, y lo cuidaban con la muerte, con su propia vida, porque todo estaba seco y no podían sembrar. Y aparte de eso, cuando hay sequía se incrementan el número de enfermedades. Empezaron a generarse pestes y moría la gente. La gente moría en el tiempo de los aztecas caminando y se caían así en sus calles, ¿no? De hambre. Es impactante ver esos registros. Pero hay un efecto, todavía lo seguimos viviendo. De hecho, las sequías, en aquel tiempo se empezaron a dar cuenta que les duraban como 2 o 3 años. Y casi siempre la sequía en México, sus efectos vienen siendo del centro, o donde ocurre más, del centro hacia el norte del país. Es lo más común en las sequías.
Entonces, ¿qué diferencia habría entre sequía meteorológica y sequía hidrológica? Es decir, porque son dos términos que incluso los he escuchado, los he, visto que lo expresan investigadores en una y en otra forma.
Lo que pasa es que en donde primero se va a desarrollar la sequía, en la atmósfera, con el déficit de precipitación, y es a lo que llamamos sequía meteorológica. Y por su impacto, que ya viene siendo en el suelo, con la disminución de la cantidad de lluvia que se atrapa en el suelo y que alimenta los mantos acuíferos, se le llama sequía hidrológica. Y por los efectos, como nosotros como seres humanos, pues se le llama sequía social o sequía de sociedad, ¿sí? Por los efectos cuando en la humanidad. Entonces, las sequías son meteorológicas, hidrológicas y sociales. Entonces, y todo va pues empieza primero con la sequía atmosférica y en la par hidrológica y social.
Fíjate, Sandra, que ese es uno de los grandes errores de la República Mexicana, o que se dan en la República Mexicana, considerar el agua desde que se tiene en el suelo.
No
observamos que el agua, que es la única fuente, que es la lluvia, viene desde la atmósfera. Entonces, en otros países se considera este aspecto con el ciclo hidrológico.
Completo,
no nada más suelo. Con la mitad que está en el suelo. Por eso es muy importante la corriente fluvial y la corriente pluvial. Es decir,
sí, todo el ciclo.
Los dos aspectos.
Los dos aspectos del ciclo hidrológico. Hasta la fecha se sigue cumpliendo el ciclo hidrológico. Los volúmenes de agua son los mismos. Y entonces cuando tenemos una sequía, bueno, el volumen de agua vuelve, ¿sí? A su normalidad. Pero ese periodo crítico sí se nota en déficit de las aportaciones a los acuíferos de agua, ¿sí?
Sí, perdón. De hecho, habría que recordarle al auditorio que en algún momento dado Chapala casi desaparece, pero en los años 50.
Ah, sí.
Cuando no se tenía la problemática que de los reembalsamientos que se tienen hoy, es decir, para que llegue el agua a Chapala se necesita primero que se llenen otras presas que no existían en ese tiempo todavía.
Bueno, de hecho, yo ya habíamos comentado pues de que uno de los periodos que el país más sufrió la sequía fue la década de los 50. Casi se sintió casi en todo el país, ¿sí? Y 1952 fue cuando la laguna de Chapala se secó
prácticamente
se secó. ¿Sí? Pero ahí tuvo que ver también el factor antropogénico. Coincidió porque fueron las primeras represas que se hicieron alrededor de Chapala, contuvieron agua, y coincide con un año de sequía severa, y por eso el lago se secó. De hecho, en ese año en el estado en promedio llovió 552 milímetros. Por lo general en el estado de Jalisco anda lloviendo en promedio 800 milímetros. En la ciudad de Guadalajara como 1023 milímetros, ¿no? Pero ve el déficit de agua. O sea, casi 400 milímetros.
No,
qué es raro. Mucho. Está muy por debajo de la mitad.
Claro.
En los 500 milímetros de agua que llovieron en 1952.
Sí.
Y entonces fue una sequía que la gente recuerda como si te quemaba en la piel. mucha gente recuerda esa sequía porque hizo mucho calor.
La situación de la que está, sí, de la que se está presentando, sí, aquí en Vallarta.
No, y no nada más en Vallarta, ahora en estos meses que estuvieron muy cálidos en Guadalajara se sentía la temperatura ambiente muy quemante. Sí. Sí. De hecho, también en la época de los aztecas decían que la piel les quemaba. Sí. O sea, que cuando tenían sequía es severa. Claro. Entonces, últimamente nosotros estamos, se ha presentado una sequía, hemos estado en sequía y la hemos resentido, ¿sí? Y también en la cuestión salud, pues sí, se ven los efectos. Mira, hay un dato muy chistoso en la sequía del 2009, ¿sí? Fue cuando aquí en Guadalajara prendió el dengue. O sea, fue tremendo lo del dengue. Sí, fue una epidemia del dengue.
Sí, claro, hubo una distorsión en los patrones climáticos y se presentó el dengue. Clima favorable para que se reprodujera
para el mosquito. Para que se reprodujera. Yo inclusive veía maestros y alumnos del CUSEI que desaparecían porque pegó mucho para el sector Reforma allá en Guadalajara. Entonces fue, por eso decimos que se prenden las enfermedades, pueden volver enfermedades como el cólera. Se propicia las condiciones cuando a la falta de agua para que se desarrollen enfermedades. Ahora, exacto, las sequías son recurrentes. Sí. Las sequías pueden ocurrir en cualquier año, pero los patrones del comportamiento de la lluvia son ciclos como de 30, 40 años. Y te viene un ciclo chico, de años de sequías continuas que van de 3 a 4 años. También tenemos nuestros ciclos de periodo húmedos que van de 3 a 4 años, pero son cíclicas, o sea, sí son recurrentes. Lo hemos notado en el patrón de precipitaciones.
Ah, pues qué interesante, y pues sobre todo también ver este impacto que está también teniendo, pues justamente, no solamente a nivel de pues producir alimentos o que nos queme la piel, sino como lo mencionan, incluso hasta en la propia salud pública.
Sí, entonces sí nos podemos morir, o sea, ahorita no, quizás no se reporte mucho esa mortandad, pero porque hay medicamentos y de una u otra forma hay agua y las vías de comunicaciones, porque por ejemplo los aztecas se morían, pero no tenían vías de comunicaciones como para tener semilla y resembrar, ¿sí? No había vías de comunicaciones y ahora sí hay para traer pipas, traer alimentos. De hecho hay una sequía que me acuerdo en 1969 y de hecho, bueno, Gustavo Díaz Ordaz pues es muy criticado por lo que pasó en Tlatelolco, ¿no? Toda la política esa. Pero era un hombre inteligente porque en ese año en Jalisco tuvimos una sequía muy severa. Y él lo que hizo, y que casi nadie conoce, es que él amortiguó o mitigó esa sequía trayendo materiales precoces y resembrar en el estado de Jalisco. De hecho, no se cayó la producción alimenticia. Entonces, cuando nosotros tenemos sequía, a lo mejor también nos hace falta hacer nuestros planes de tarea o de mitigación. ¿Qué tenemos que hacer cuando se nos presenta una sequía? Y caminarla junto a ella, porque es difícil pronosticar una sequía.
Pues vamos a realizar una pausa muy breve y regresamos justamente con nuestro programa Cambio Climático.
Cambio Climático. Volvemos.
Y regresamos a la recta final de su programa Cambio Climático en la Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. Y justamente nos comentaba fuera del aire el maestro Cornejo que pues también hubo algunas otras obras que se realizaron años antes, hace ya más de 100 años en el lago de Chapala, y que pues ayudaron justamente a mitigar los efectos de la sequía entonces.
Sí, efectivamente. Mira, en realidad desde hace muchos años, prácticamente hay que presumir un detalle, ¿no? Jalisco es el que pone la meteorología en la República Mexicana. De hecho, fue un jalisciense el que inauguró diseñó y por primera vez se generó el Servicio Meteorológico Nacional. Después vino una descomposición porque la compra de aparatos en aquella época fue un fabuloso negocio para alguien que pensaba nada más en obtener recursos económicos. Y luego después llega Severo Díaz Galindo y dice, hey, así como Jesucristo en las iglesias que se daban para ser mercaderes, él corre a todas esas personas y no, primero aquí tiene que haber ciencia antes que negocio, y entonces corre y reforma el Servicio Meteorológico Nacional y empieza a funcionar como Servicio Meteorológico Nacional a través de los reglamentos que puso Severo Díaz Galindo. Por eso a mí me enorgullece cuando veo la placa donde tiene el nombre de Severo Díaz Galindo, un jalisciense ilustre, en el Servicio Meteorológico Nacional como reconocimiento a su persona. Creo que debe de venir otro jalisciense para poner orden en aquello que se está actualmente, porque también otra vez el negocio de la venta de equipos meteorológicos es primordial, y eso pues no debe de ocurrir en un país. Pero bueno, comentando, sí, se necesitan aprovechar las mismas variables meteorológicas, es decir, anteriormente los lagos y las presas en México estaban acortinadas por una área boscosa. Eso implica que esa área boscosa, esa franja de árboles alrededor de las lagunas, de los lagos y de las presas, evita la evaporación. Y hoy no existen, por desconocimiento, esas áreas boscosas fueron taladas para aprovechar el recurso maderable y dejaron los lagos a merced de la evaporación. Le toma más agua la evaporación a Chapala que la propia Guadalajara. No obstante, Guadalajara le quita a Chapala, que no sé,
299
metros cúbicos por segundo. Es una cantidad extraordinaria. Sin embargo, la evaporación se lleva más agua. Y entonces, en aquellos tiempos, Porfirio Díaz mandó poner esas cortinas de árboles para que se detuviera el viento y así no se llevara el agua atmosféricamente. Hoy en día, y recuerdo que en los años noventas vino gente norteamericana precisamente porque grandes porciones de agua van a dar de México hacia los Estados Unidos en materia de lluvia, pero si no es por la evaporación que se genera en México, en Estados Unidos hay menos agua. Pero así, en cierta forma, otros aspectos se desaprovechan de las mismas variables meteorológicas y hoy en día generan un problema. Por ejemplo, queremos hacer una zona con más humedad, que es el caso de los Altos de Jalisco, que no es que esté, no es que sea desértica, es que está avanzando la aridez con mucho más fuerza. Se tiene que haber, o tiene que sembrarse grandes áreas arboladas para que contrarresten lo que hoy es un problema que antes no lo había, precisamente por esas áreas. De hecho, por ejemplo, cuando se empezó a plantar agave en los Altos de Jalisco, los que conocían decían, si vas a plantar agave, tienes que plantar en otro lado la misma cantidad, de árboles, para que tengas agave y tengas árboles, porque si nada más lo vas a rapar todo y vas a sembrar puro agave, vas a producir la área la aridez. Vas a fomentar la aridez. Ah, justamente es lo que actualmente existe. Es una zona árida que ya los caballos ya le sufren en ese lugar. Y bueno, por ahí alguien está pensando en traer camellos.
Bueno, sí, sí.
Todo un desierto creer. Fabricado.
Sí,
exactamente.
Sí, sí.
Y bueno, por ejemplo, también recuerdo que otra de las áreas ahí que también está toda ya deforestado totalmente es el lago de Cuitzeo, también, por ejemplo.
No, casi todos los lagos. Yo conocí a Santa María del Oro en los años 70s y era, como lo decían los canadienses, porque ahí había una colonia que se asentaba medio año de canadienses, que todavía por ahí hay algunos vestigios de eso. De hecho, el hotel, bueno, no es hotel, los bungalows, Koala, pues el dueño es un canadiense de aquella época. Pero puedo decir actualmente que en los años 70 la laguna de Santa María de Oro era un paraíso natural, pero tenía una gran cortina de árboles alrededor, además del junco. Hoy no existe porque todo eso se tumbó en aras de restaurancitos que en realidad son cantinuchas disfrazadas.
Bueno, ahí entra el factor antropogénico, como siempre, claro, nosotros haciendo perturbaciones en la naturaleza, ¿no? Y también el Santa María del Oro puede ser impactada por la sequía.
No, de hecho, hoy todos es una... Los sistemas... hoy va en vías a hacer una cloaca. Ajá. Es decir, se tira la basura, no tiene salida. Además, es valiosísimo porque el agua que existía ahí era geológicamente, digamos, un osamento, es decir, ¿cómo se llaman estos huesos?
Fósiles.
Antropológicos, era un agua antropológica la que había ahí, no tenía salida y eso se conservó durante miles o cientos de miles de años, porque en realidad es el cráter de un volcán. Entonces no tenía más que su pura agua que había captado durante miles de años. Y otra cosa, tenía una transparentabilidad asombrosa, porque te ponías en una roca frente a la laguna y podías ver 30 metros de profundidad y daba pánico, terror, porque eso da una impresión muy fuerte. Hoy en día por allí algún politicón se le ocurrió meter agua del Santiago a la laguna para contrarrestar el exceso de agua que le venían sacando, porque se usó en alguna ocasión, se les antojó para sacarla y hacer regadíos. Una soberana estupidez, pero pues... aquello que era un paraíso natural hoy no lo es y es lamentable.
Pues vaya, y pues sigue la mata dando, ¿no? En cuestión
problemas, claro,
sí.
De errores, sí,
o por ejemplo lo que pasa también con los pozos de muy profundos, ¿no? Incluso se habla de extremadamente profundos, de más de 1,000 metros, ¿no? Que pues incluso pueden tener vestigios de metales pesados y
la contaminación empieza a existir, la contaminación, pero también la sobreexplotación de los mantos acuíferos, que actualmente es lo que vivimos. Guadalajara está sobreexplotada. Entonces, no nos ponemos a pensar, fíjate que en la sequía de 1949, Guadalajara tuvo también, empezaba a vivir ese periodo de sequías y tuvieron que traer pipas a Guadalajara. Entonces el presidente López Mateos mandó a hacer un sondeo de pozos y ahí es cuando ven los pozos de Tezistán y de ahí empezaron la sobreexplotación de los acuíferos a sacar agua. Aquí hasta la fecha siguen sacando y no hay ese plan de mitigación para no hacer daño a los acuíferos, que la gente sepa manejar el recurso agua, adaptarnos ante un evento de sequía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, no estamos todavía preparados. Nos llega el fenómeno y se nos cae la producción agrícola, se incrementa en el número de enfermedades, el número también de muertos, muertos en animales, muertos en seres humanos, y es un fenómeno que sus efectos casi no se hablan.
Claro.
O no se hablan los efectos en las ciudades, en los efectos locales, regionales, etcétera. Pero sí vemos las sequías y nada más vemos los números, que la sequía de los 50, de los 60, una sequía muy fuerte, la del 2002, 2003, la del 2012 y la del 2016. Entonces, tenemos que ver la adaptación del ser humano ante nuestros recursos y proteger estos recursos ante una sequía, porque una sequía no la puedes controlar. Sí, es un fenómeno natural. Así como el agua existe, la sequía, que es un fenómeno natural.
Superávit del agua.
Y también, hay periodos muy húmedos que también no se ha hablado y su impacto. Pero bueno, en México, tres son nuestros problemas. Son los sismos, las sequías y las inundaciones. Sí. Eso es la historia de México. Entonces, ¿qué hemos hecho para adaptarnos? Creo que apenas estamos tomando conciencia de esos tres fenómenos. Nos inunda. ¿Cómo vas a creer que en Guadalajara nos llueve un montón y ya tenemos problemas de abastecimiento de agua? Y dices tú, ¿cómo? ¿Qué hacemos con esa agua si nos inundamos? Y luego nos dicen que ya no hay agua para potable, ¿no? Que estamos empezando a carecer.
Y luego vienen los tandeos.
Luego se te presenta la sequía. Imagínate, 1949 fue cuando empezaron la explotación de los pozos de Tezistán, ¿sí? Y esa sequía va a volver a regresar, la de los 50, va a regresar, pero nos va a agarrar con los acuíferos sobreexplotados. Entonces ahí sí, no estamos preparados. Debemos de manejar nuestra agua. Debemos de adaptarnos a alimentos que puedan responder a una lluvia, en el temporal de lluvias de 500 milímetros, no de 800. Porque hay maíces que requieren 800 milímetros, pero hay los materiales precoces, otros tipos de cultivos que sí soporten esa cantidad de 500 milímetros.
Entonces, pudiéramos decir que la sequía también está asociada a un que los mexicanos ya lo hemos tomado como sentido común. Siempre queremos resolver las cosas sin razonar, es decir, hagan un pozo. Ah, hace falta agua, hagan un pozo. Como que si el pozo fuera la solución, y más en las zonas costeras.
Fíjate.
Zonas costeras no debería de haber pozos. Y entonces es mejor administrarlo de otra forma, pero en las zonas costeras no debe de haber pozos porque eso trae otro problema más grave.
Pues sí, pues es que empiezas a abrir muchas puertas a otro tipo de efectos que ni siquiera nos imaginamos, porque ni siquiera nos conocemos en nuestra manera de actuar y lo que nos provee la naturaleza.
Entonces, y entonces estamos acostumbrándonos a tomar medidas simplistas, que al rato esas medidas solucionan momentáneamente el problema, pero te generan otro más grave más adelante.
Imagínate, regresan las sequías de los 50, ¿vamos a hacer pozos en Guadalajara? No,
ya no.
Ya están sobreexplotados.
Ya está sobreexplotado.
Ya no va. López Mateo pues tuvo esa buena visión, esa oportunidad, pero realmente va a dejar de ser una oportunidad.
En ese tiempo era solución. Hoy no.
Claro. Si regresan ese periodo de sequías, pues va a haber mortandad, va a haber otros efectos, incremento de enfermedades y etcétera.
Pues ese es el panorama que pues ocurrirá si es que pues no se hace algo por mitigar los efectos justamente de lo que mencionan.
Así es.
De las sequías, digo, a ver si los gobernantes y sobre todo la población en general pues entienden que es importante pues cuidar este valioso recurso que es el agua, que pues
tener una cultura de agua, ¿no? De hecho, la Conagua en su página ya tiene algunos videos, también el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, de cómo cuidar tu agua, cómo medir cuánta agua consumes, y tenemos que empezar a cuidarla porque el agua es de seguridad nacional. No hay agua, muere la sociedad, mueren las ciudades, no hay vida.
Hay guerras, hay problemas.
Hay problemas, y luego imagínate, y luego ante este fenómeno que es la sequía, como te digo, no la puedes quitar ni desaparecer, es un fenómeno natural. Debemos de vivir con estos fenómenos y hacer nuestras tareas de prevención y caminar junto con estos fenómenos.
Exactamente, el agua debe ser un asunto que de seguridad global, diríamos, prácticamente.
Exactamente, de seguridad global.
Pues no nos queda más que agradecerles su participación el día de,
muchas
de
gracias.
Hoy, a maestra Sandra Luz Álvarez Pozos, al maestro Víctor Manuel Cornejo. Nos escuchamos la próxima semana en su programa Cambio Climático. Quédese con el noticiario Señal Informativa desde Guadalajara. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático, con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Cambio Climático. Hasta la próxima.